Y estamos grabando, esto es Podcasteando con Piqui Pablo.
Pero el locutor es desde el 2013.
Primero que nada, quiero decirles que Pablo Montoya tiene un nuevo podcast. Pablo, ¿cómo se llama su nuevo podcast?
No tengo un nuevo podcast.
Pablo Montoya, déjeme decirle que ayer, a las 12:30 de la madrugada, mi amigo Firelinx, el cual nunca me ha mentido, me dijo, Pablo, ¿es cierto que Uga terminó con un podcast para empezar? No, ¿cómo me dijo Firelinx?
No sé.
Firelinx me dijo, Pic, ¿es cierto que Uga terminó el podcast para empezar ese nuevo podcast con Pablo Montoya?
O sea, usted tomó una pregunta como una afirmación, es lo que, ese es el problema. Eso no tiene nada que ver conmigo.
¿Por qué me está cuestionando?
¿Qué, güey, pucha? No hay podcast nuevo, nada.
Bueno, Pablo, déjame decirle que aquí se le quiere, vea, aquí está Ariel. Si usted se va aquí, rompería más de un corazón, Pablo, déjeme decirle.
Que Ariel no le importaría en absoluto.
¡Ay! ¿Qué le importaría si me voy? ¡Mae!
Sí, sí.
¿Verdad que sí?
Sí, creo.
Mae, Pablo, yo creo que su corazón ha sido...
¡Sí, sí!
Yo creo que su corazón ha sido dañado muchas veces, Pablo. Ya usted no quiere volver a confiar en el amor. ¿Usted no cree que yo lo quiero mucho, Pablo?
No.
¡Qué maldito perro, mae!
Me voy un mes y vuelvo y ya no tengo podcast.
Mae, Pablo, Pablo, hay que dejar ir, Pablo, hay que perdonar, hay que olvidar. No hay que llorar sobre la ley. Yo no estoy llorando porque usted se abre un podcast nuevo con Uga.
Yo no
estoy llorando.
No me voy a abrir un podcast nuevo con Uga.
Ni con
Pero
nadie.
Ahora me extraña.
Ni
me
con
extraña.
Nadie.
¿Eh?
Ni no. con nadie, solo conmigo.
No, ya.
¡Para aunque... siempre!
No, pero ya, estaba Vemos.
Ah, jale con esa mierda. Jale,
que de
jale,
hecho
jale.
Me acuerdo, fue pucha, eso está. Me interesaría saber cuál es. ¿Por qué pensó eso, Firelinx?
¿Por qué me escribió a las 12:30 p.m? Sí, también, Firelinx.
Sí, hay ciertas. No, sí. Hay cierto, a partir de cierta hora, lo que pase debería estar. Lo que pase o se diga a cierta hora.
Me da cólera porque, mae, yo paso muy pegado en el teléfono por mis montones de negocios, ¿verdad? Mae, no, por reservas, cosas del teatro, cosas del muro, ¿cómo se llama? Los empleados del muro, a veces ocupan muchas cosas, los socios, lo que sea. Dice, mae, tal cosa, mae, tal cosa. Mae, entonces hablo mucho por celular. Yo como a las 8 o 9 y trato de bajar revoluciones, mae, porque ya pasé mucho el rato en el celular, ¿verdad?
Abrumador.
Mae, sí. Y entonces, mae, veo una serie, una cinta, lo que sea. Ahorita estoy viendo Foundation de... ¡Qué buena serie, mae!
Sí, buena. Muy buena.
¿La que sí? ¿Ya la vi, Ari?
Sí.
Muy buena, mae. Yo no la he terminado. El último capítulo me ha costado porque lo veo muy tarde y me duermo. Me ve a mí. Entonces, mae...
Yo estoy en la segunda temporada.
Ah, yo estoy en la segunda también.
Así.
Mae, pero por ahí de las 9, 10 de la noche, mae, a veces a las 11, mandan un WhatsApp y dice, buenas para reservar al teatro. ¿Qué está haciendo hasta ahora reservando al teatro? ¿Verdad? Man, entonces obviamente no contesto, pero como yo sí madrugo, ¿verdad? Como a las 6 de la mañana le contesto. Sí, buenas, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? Y man, todos son mensajes para tigrin, 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 tigrin. Y ya contesta como a las 9 de la mañana, ¿verdad? Cuando se despierta, ¿verdad? Porque, madre, de puta, hay horas.
No me escribas ahora, le responde.
Ah, pues sí. Ay, qué inoportuno. Ve acá temprano. Yo por lo menos te escribí en la noche.
Sí, sí, sí. Como la gente decente. ¿Se acuerda que había una hora cuando no había teléfonos celulares que había que llamar a una casa a las 9 de la noche? Era de muy mal gusto.
No era hora de llamar a una casa decente.
Exacto.
Uy, a mí ahorita me da pena porque el señor que le paga el alquiler del teatro no recibe simpes o depósitos.
¿De ahí?
De ahí, es que si yo le hago un depósito...
Tienes Scarface.
Él tiene que ir a revisar al banco, a ver si ya yo lo hice. Y entonces, mejor yo le voy y le pago. Así es, así es. Pero yo a veces digo, aprovecho para que ando haciendo algo en Heredia para pagarle, ¿verdad? Y es mediodía, bueno, yo, qué picha, me debe estar almorzando el señor. Y me da mucha, mucha pena
llegar a levantarlo de la mesa.
Llegar a molestar a alguien.
Sí, pero es para darle plata.
Eso sí le voy a decir a don Franklin, siempre que le va a pagar, sí, ya voy, con mucho gusto, ya le recibo. Nunca he dicho que muy tarde, que esto y el otro.
Muy tarde para recibir dinero.
Mae, yo pondría horas, ¿verdad? Bueno, primero yo pondría depósitos. Pero, ¿cómo se llama? El viernes pasado, que llegué toque tarde, como a las 6 o 7 de la noche. Yo, mae, qué picha, pero es que si no voy hoy, vengo hasta el martes y ya me atraso 4 días en la renta y no me gustaría. Y le dije, ay, don Franklin, si no es ningún problema, yo estoy por aquí, por su casa. Venga, pase.
Sí. No, me acuerdo lo de llamar muy tarde a la casa. Me acuerdo que era de mal gusto. ¿Se acuerda cuando había videoclubs de VHS?
Claro.
Era de mal gusto devolverla sin rebobinar.
Pero eso no ensuciaba los VHs.
¿Cómo?
Ensuciaba el VH.
No sé, pero sí decía, devuelva las películas rebobinadas.
Que tenían un carrito.
Sí, yo, pero ahí tienen esa máquina. Bueno, para eso era... Para eso, bueno, el carrito estaba en VHS para rebobinar, devolver al punto de inicio las películas. Y estaban las camas, que eran un carro muy parecido. ¿Se acuerda? Pero eran camas para chiquillos.
Ay, sí. Sí, sí, sí.
Será muy divertido.
Madre, otra de las quejas que siempre he tenido de nacer viejo y grande. Uh-huh. Yo nunca me tiré en las piscinas de BK y McDonald's, ¿no?
¿En serio?
Yo nunca tuve cama esas de muñequitos.
¿Cómo de muñequitos?
Esos de muñecos, de Transformers, esas varas, no tuve.
¿Quién tuvo camas de eso?
¿Usted tuvo, Ariel?
Así, de esas de plástico, con forma de algo, ¿no?
No, o sea, lo más era ponerle calcomanías.
Sí.
Que era alguna mierda tosti.
Man, lo más que tuve fue una cama que tenía como un respaldar como medio redondo, digamos, era como la mitad de un círculo.
¿El tubo?
No, el respaldar, digamos.
Ajá.
La cama y tenía así como medio círculo, y entonces mi tata le pintó el escudo del Capitán América, como la mitad, digamos. Del...
Ah, está chido.
Ah, qué chido.
Y
sí.
Y ya.
Le dibujó una teta.
Después.
Porque mi hijo va a ser un macho.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que una vez sí se preocuparon. No. Una vez sí puse un póster, pero de Aerys Gainsborough, como se diga, la del Final Fantasy VII, pero 10.
Sí, a lo de, ¿cómo se llama? De Evangelion.
No, de Evangelion no, pero
Si no, no sale del cuarto.
Sí, sí, sí. No, hay unas imágenes que uno, esto no se puede poner en el cuarto.
¿Por qué?
Si había un compa que se había subido a un taxi.
¿Por qué?
¿Ah?
¿Por qué?
Sí, porque no tiene una carga erótica como muy, muy elevada.
Muy, muy voluptuosas.
Sí, como, no sé, como muy... Es que sí hay unas que es como, más está chiva.
Que fuera pero... un bicho, un ¿ah? Transformer, una nave.
Es que, no sé, si se... Ok, es más fácil ignorarlo, si es como agresivo, un Batman, una cosa así, pero si es una chavala, yo digo, pero esto es un... Es un ídolo, es idolatría. Sí, 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 yo mínimo, si no jodas.
En plastíquela por lo menos.
Sí, sí, sí. Y sí recuerdo que era, bueno, es una imagen máximo rara. No es nada sugerente, pero sí era como... Bueno, por lo menos es una mujer. Por lo menos remite a feminidad, está bien. Se lo voy a pasar.
Amigos, 17 de noviembre, el show de Podcasteando con Piqui Pablo. Ya esta semana salen a la venta, la preventa de las entradas. Van a valer 10,000 colones. Pero no digan, ¡ay! Ahora subieron 2,000 pesos más. No, pero vienen con un regalo. Así que por su entrada, a la hora de llegar al muro, va a recibir un regalo muy especial de parte de Podcastinando con Piqui Pablo. ¿Oyeron? 17 de noviembre a las... ¿Es a las 8?
Debe ser a las 8.
Pero sí. Digamos desde las 7.
Para ay, que... Ariel ya se puso en el póster.
Linda, linda. Hay que pagarle 1,000 pesos más, Ariel. 1,000 pesos, ¿de cero? ¿Cuánto es? 1,000 pesos.
Es un aumento del 1,000%. Me acuerdo de estas cuando dicen que sale la imagen en la caja no corresponde a la del producto. Esto es como con fines. Me da la impresión que va a pasar lo mismo en el evento.
Mae,
cada quien se va a llevar un carro de ay, puro Oprah y el carro que.
Mae, Oprah y La Roca me caen los huevos.
Ah, ahí están.
Los dos.
Y ahorita están también Aston Kutcher y Mila Kunis que se metieron en un problema.
Sí.
¿Qué es lo que hicieron La Roca y Oprah?
Suave, para decirlo lo del regalo, sí va a haber regalo, sí va a haber regalo. Más es que estoy planeando ver si regalamos o una camisa de Podcasteando con Piqui Pablo o regalamos una foto, esas Polaroid.
Ah, está
bien. Llegar todos y a todos los que llegan tener una Polaroid para que nos tomemos una foto y que la peguen. Sí,
no se distingue quién es quién.
Sí, no, pero al inicio ya, porque no vas a llegar. Ese Piqui Pablo es mi primer trago. Creo que la Polaroid es vacilona. ¿Verdad? Como para tener ahí como regalo, como recuerdo. Es que, mae, llaveros a mí me parece que son tan estorbosos, mae.
Depende del llavero. Pero.
Un llavero, un Langer. No sé, creo que la foto uno la podríamos poner en la refri, ¿no? Sí. Y ahí no lo estorba a nadie. Usted cuando va a la refri, ay, mira, Piqui Pablo. Ay, ya. ¿Verdad? Como que. Está bien.
¿Sí
te parece a ti?
Sí, sí, que hicieron Oprah y La Roca.
Oprah y La Roca. Primero, Oprah es billionaire. La Roca es millionaire.
Multimillionaire.
Multimillionaire, sí. ¿Verdad? Y Oprah empezó comprándose, no sé, unos 100 acres en Hawái. Ay, hice un chiste de eso, madre, que me comí una pizza hawaiana, pero le había quemado.
Ah, eso está bien cabrón y está bueno, sí.
Es hawaiana, viene que va. ¡Ay! Es pizza hawaiana. Ya Oprah le quitó la mitad.
A ver. Muy bien.
Que el asunto es que... mae, Oprah ya había comprado... Mae, es que eso me suena tanto a algo que se ha hecho desde hace muchos, muchos millones de años, weón. Bueno, millones de años no sé. No tengo las bases científicas, ¿verdad? Pero de los españoles en América... Mm. Los ingleses en Estados Unidos.
En India.
En India. Mm. Que el poderoso llega y agarra un poquito de tierra, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y le saca el jugo, ¿verdad? Aquí empezaron a sacar materiales, el oro, la plata, el hierro. Bueno, hierro no sé si hay por acá. Mm. Y después empiezan a talar árboles. Y ellos se hacen ricos y la vara, ¿verdad? Bueno, el ejemplo de Inglaterra, ¿verdad? Que es la tienen... más oro de todo el mundo. Y ellos no tienen una sola mina. Todos se lo han robado. Oprah, en ese caso, empezó a comprar tierra en Maui, es, ¿no? En
donde estuvieron los incendios. Ajá. Lahaina.
En Lahaina, ¿verdad? Y de repente se empiezan a quemar tierras. Y Oprah compra tierras. Y empieza a apoderarse más de lugares y lugares y lugares, man. Y ahora dice, ay, no, ayudemos al pueblo, ¿verdad? Ellos ocupan, pero vean el descaro, pues es un teletón.
Ajá, ajá.
El pueblo, usted puede decir muchas cosas, pero lo que el pueblo ocupa es dinero. Y para que usted ponga dinero en la mano de ellos, páseme el dinero a mí y yo se los paso a ellos. Porque nos comprometemos a, entre todos, pasar, no sé, 10 millones de dólares.
Me recuerda...
¡Madre, güey, puta! Usted puede poner diciendo... esos 10 millones y no se le ve afectada su cuenta. Y la Roca dice, sí... Vamos a darle dinero a este mae. Y los maes, pero vea la conspiración. Cortaron el agua en los pueblos, cortaron la electricidad, y los dueños de las casas no pueden ir a sus barrios, porque lo tienen todo barricado. Mae, esa vara va a terminar comprándole la tierra por, no sé, una mísera cantidad, y sus maes se van a dejar la tierra. Se las van a dejar.
Sí, suena a conspiración. Pero sí tengo entendido que ya hay como un mercado de especulación alrededor de esa área quemada. ¡Qué miedo!
¿Que la quieren comprar?
Sí, es este asunto de, ok, bueno, se quemó esta tierra, ¿cómo hacemos para comprarla muy barata?
Mae, eso no es lo que hacía Donald Trump en Manhattan, así, bueno, en los suburbios.
Ajá.
Que empezaban a meter pandillas, a pagarle gente para que vaya sacando a los inquilinos y después compraban la tierra y construían ahí las...
Ah, eso tiene un nombre. Gentrificación.
Gentrificación. Mover masas de personas.
No, digámosle, cuando hay, por ejemplo, hay bueno, lo recuerdo, o la primera vez que leí la definición, por ejemplo, barrios céntricos tradicionales, donde ha vivido ahí gente toda la vida, entonces viene gente de plata, empieza a comprar propiedades, subir los precios de impuestos, o cada vez es más caro vivir ahí, entonces los residentes tradicionales empiezan a ser desplazados y ya la gente de plata se quedó como con el centro de él. Pero, digámosle, si tiene, a veces hacen como esos sabotajes. Digámosle, vamos a generar problemas en esta zona.
Caos,
baja
caos,
el precio el precio de la propiedad.
Eso es muy, bueno, no sé por qué se dice maquiavélico, pero sí lo dicen, ¿verdad? Muy maquiavélico. Es un plan a largo plazo y sí, sí, carepicha.
Sí, sí. Implica ingenio, malicia y paciencia.
Y plata.
Y plata. Ajá. Sí, sí, sí. Está jodido porque el otro era, usted vio el de Mila Kunis y Ashton Kutcher.
Madre, pero está mal eso, lo que hicieron.
Es que...
Explique primero el caso, Pablo. Para todos los que nos ven en casita, Pablo es un viola lover.
No, viola lover no, pero esos casos me llaman la atención. Danny Masterson, que hacía de Hyde en That 70 Show.
¿Le caía bien?
Era un personaje muy agradable. Lo condenan por la violación de dos mujeres, entonces lo condenan a 30 años de cárcel. Dígame, la gente está en su derecho de escribirle, ¿cómo es que le dicen en inglés? Character letters o algo así. Entonces es gente que conoce al chavalo que van a condenar, le escribe al juez como, hey, no lo condene tan fuerte por esto, esto y esto. Entonces vienen estas dos celebridades multimillonarias a hablar a favor del chavalo que ya se comprobó que cometió el crimen del que se lo condenó.
Ok, si Ariel es condenado de violación, ¿usted mandaría una carta a favor de Ariel?
¿Usted lo haría?
¡Ay! No, ¿por qué me quiere decir a mí primero? Dígalo usted, Guineo, no más.
Es que
voy a cortar aquí ya la transmisión.
Dice. Sí, sí, sí. Vea, dice Ariel, hay tres cosas que no hago. Regalar juegos de mesa, fumar piedra y no, tampoco voy a cometer un crimen sexual. Está jodido.
¿Mandaría usted la carta o no?
Con los crímenes, ¿eh?
¿Mandaría usted la carta o no?
No.
Nunca lo diría, ese man no es mi amigo.
Está jodido, es que los crímenes sexuales, o sea, si es robar, si es gentrificar.
Sí. Es mi amigo.
Sí, sí, sí.
Es mi amigo, vea, el que despasó sus nicas.
Sí. Hay una lista de crímenes por los que sí podría hacerme como la vista gorda. Pero es que...
orgulloso. ¿Ah? De los cuales podría sentirme orgulloso.
Ah, ya, ya. Hasta orgulloso. Vea, no solo de, los tolero.
Como echó la gente de Atillo. Echó la gente de Atillo, los echó y se compró toda la tierra.
Ariel, ¿cuándo pudiera visitarlo, Atillo?
¿Qué dice Manzanita?
Sí, sí, sí. Pero de ya es que crímenes sexuales o homicidas también. Es que recuerdo, ¿usted se acuerda de Brock Turner?
No.
Este es un poco viejo, pero Brock Turner era un, digámosle, es un carajillo de plata que, iban a una fiesta y hay una chavala muy borracha y el tipo intentó aprovecharse de ella. Entonces llegó, o sea, él no se consumó el acto, pero igual.
Vea, vea, ni siquiera la metió. Bueno, sí la metió, pero no, dos veces y ni se vino. Exacto. Eso es sexo.
Oye, ya,
¿no hizo ese audio? Por ahí. ¿Escuché ese audio?
¿No?
Hay un audio de eso, de una chavalilla que le reclama, el mae le dice, la va a terminar, y dice, no, yo estaba así con él, y sí estábamos desnudos, pero no cogimos. Bueno, sí la metió dos veces, y le dije que ya no más. Para usted eso es coger, él ni se vino.
Ah, ya, creo que recuerdo ese audio. Había un texto que decía que, no, ok, sí, fui al motel con él, pero era un reto. De que yo no me iba a poder resistir a sus encantos. Y en lo que él estaba sin ropa besándome encima, yo solo podía pensar en usted. Y entonces ya tengo estos 1,000 pesos que podemos ir a gastarnos juntos. Una cosa
qué
así.
Barrio, de puta madre. Ah, gracias, perdón por pensar mal de usted.
Sí, sí, sí. Está terrible. Pero esa está. ¡Ay! Y no vio la que mandé al grupo, la de este es el chavalo.
Es
mi amigo del alma.
Muy gracioso.
Ay, espere para leerlo. Se ha entretenido mi.
Es demasiado. Bueno, ponga el... Ah, bueno, los invitamos. Está en el Open. ¿Pablo? Pablo está en el menú del Open. Madre, qué bueno es Open, madre. El mejor Open del país con mejores comediantes. En el mejor lugar, la Casa de la Comedia. El Muro.
Que los videos que había mandado el pic para mientras encuentro.
Ay, ya arreglamos esos videos con el audio. Ya hablamos aquí con Producción LD Studios. Tranquilos ustedes que ya.
Todo... ya?
Dele.
Espere.
Dale.
Ok, dele.
Pero Pablo tiene sí. Que escucharlo, ¿verdad?
Dele, sí.
Yo quiero escuchar.
Ahí va.
¿Qué es una mujer?
Ah, ¿qué es una mujer?
Vale, y estamos saliendo a preguntar: ¿qué es para usted una mujer?
¡Una puta!
Está loco ese señor. Es que digámosle, cuando empieza. Porque digámosle, yo, o sea, uno sabe que va a terminar mal, pero uno está acostumbrado.
No,
a que
yo
sea
pensaba
progresivo.
Que iba a decir una cosa bonita.
No, hombre.
Iba a decir una cosa bonita de una mujer, es un ser, que esto y que otro. ¡Una puta!
Es no que sé, yo, ok, yo sabía que iba a terminar, odio. Ok.
Pero el mal convencidísimo.
¿No? Sí, pero no, pero es que lo dijo como muy agresivo. Y me hace gracia que la chavala se pone a la defensiva de inmediato. Me recuerda el de, sorprendida, así te van a dejar las ofertas de...
No ay, qué bueno.
Que eso, como que un muchacho le toca el hombro y la chavala así como, ¡wey! Y el tipo se... Y está el otro, bueno, que ese está de moda, el de así quedó uno de nuestros clientes cuando le hablamos de las promociones. ¿Usted no vio ese?
Muy gracioso.
¿Usted vio ese, Ariel?
No. Ay, lo voy a aprovechar que siempre hay un pionero que se duerme al frente del teatro para hacer eso.
Ah, que empieza, dígame, empieza un video y lo que dice el texto es, por decir algo, este cliente se nos desmayó al escuchar la calidad de ofertas que tenemos en el teatro. Pero el cliente desmayado, entre comillas, es un piedrero que está dormido frente al local. Entonces empieza el video y está el chaval así, hecho leña frente al local y entra y uno, madre, pero eso ya es, eso es lo que llaman cosificante. Pero,
es muy gracioso.
Pero por lo menos da risa.
Pero, mae, bueno, esas preguntas que le hago yo a Pablo, mi referente de la comedia, como erudito. Erudito es el que come libros.
Yo, no, el que sabe mucho de muchas cosas. Yo no soy un erudito en...
Pablo es un erudito en Gavers. Entonces...
Eso sí le hace gracia, Ariel. En apretar más, diría.
En apretar más y apretar huevos, Pablo Montoya. ¿Qué es lo que genera la risa y por qué nos reímos de cosas? Bueno, yo creo que la sorpresa... Ajá. genera risa. Ajá. Digamos, es una cosa que hago mucho yo, el misdirection, ¿verdad? Ajá. Que empiezo a hablar de una cosa y ¡pum! Le cambio la lógica que usted podría, digamos, adivinar un final, lo cambio y genero esa risa, ¿verdad? Ajá. Pero, digamos, ¿por qué nos reímos de chistes homofóbicos o nos reímos de chistes racistas o nos reímos de
yo no me río cosas? De esos chistes.
No. Digo, la loca.
En cámara.
¿Qué? Pero Ariel, ¿qué?
No. ¿Ese, mae? Mae, sí, tips. ¿Y cómo se llama? Y yo creo que uno también está en proceso de construcción. Sabe que, obviamente, trata de no ofender a otras personas, bla, 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 bla. Pero eso sigue causando gracia. ¿Por qué, Pablo?
Ja, ve el lugar en el que me pone. A mí me da la impresión. A ver, no sé, a mí me da la impresión que la risa es involuntaria, ¿no? O sea, es una reacción fisiológica involuntaria. Por eso uno, por ejemplo, hay en estas ocasiones en las que uno sabe que uno no se tiene que reír y da más risa.
My name is Optimus Prime.
O cuando así, por ejemplo, que uno sabe, dígame, eso está, es moralmente reprochable.
Qué bueno.
Está, es contrario a lo que uno, pero dígame, como toma sorpresa.
Es una sorpresa para mí y me da mucha risa.
Es que a mí me hace gracia, ok, la teoría cómica mía.
Optimus Prime.
Entonces está con Optimus Prime. Porque había visto uno con, bueno, también lo había dicho, pero con Jabba the Hutt.
Así también.
Usta, y no, qué malditos, man.
Mucha
pero es que aplica, risa. Pero es que aplica, es que está muy bueno. Ok, el resumen. Todo el humor en general es como una relación asimétrica de dos elementos, pero tienen que ser dos. Entonces, digamos, cuando digo asimétrico es, por ejemplo, en este, ¿por qué es gracioso? Porque la muchacha, en un tono muy respetuoso, le está haciendo una pregunta a un señor mayor. Y espera una respuesta, y uno espera una respuesta, por lo menos, en el mismo tono que se la están haciendo. Entonces el chavalo, cuando dice, ¡una puta!, lo está diciendo en un tono, en un ritmo, y en un contexto muy diferente al del principio. Entonces siempre tiene que ser dos cosas, y tiene que ser un quiebre. Y lo otro, brevemente, yo le he hablado a usted de Arthur Koestler.
No.
Arthur Koestler, bueno, el resumen, es un mae que dice
Arthur
que,
Conan Doyle.
Arthur Cosby, que
voy a mandar una carta para Cosby.
¿Qué le va a decir? No, Cosby está afuera. Cosby no está en la cárcel. ¿No se sabe ese cuento?
No. Debería estar encarcelado.
Estuvo, pero ya salió. El resumen es, al chavalo lo juzgan por los crímenes sexuales que cometió. Pero en un momento, digámosle, lo juzgan y lo condenan. Pero entonces vienen los abogados defensores y dicen, ve, es que en el 2000 no sé cuánto, bueno, que en el juicio en el que encarcelaron a Cosby se utilizó como evidencia una entrevista que él que él había accedido a dar con la condición que no se utilizara como prueba en su contra. Entonces él dice, ok, yo admito mis crímenes, pero si esto no se puede usar en mi contra.
¿Entonces para qué admitió los crímenes?
Porque no se puede usar en su contra. O sea, son de esta, ok, eso son tecnicismos legales gringos, pero es como, ok, está esto que me incrimina, pero no lo pueden usar. Y lo usaron. Entonces, invalida todo el proceso anterior. Entonces estuvo. Lo que estuvo en la cárcel fue el tiempo que tardó los defensores desestimando la causa.
Perro, entonces,
salió y salió ahí comiendo pizza y ya. Bill Cosby está en afuera, pero había como...
Con la esposa.
¿Cómo se llama la esposa de Bill Cosby?
No sé, eso sí es más que mandar una carta.
Pero esa dice, esa es la lo que llaman, lo que los gringos llaman, the enabling wife.
¿Qué es eso?
Es la que, dígame, la que está, pero no sabe nada. Hay unos casos que sí, la persona no sabía nada, pero había otros casos, dígame, de asesinos seriales o algo que la esposa no solo no lo confronta o lo abandona, sino que se queda y lo asiste. También hay unos componentes ahí de
eso de es ya lo que era, mae. Sí.
Sí, está muy loco. Pero sí, la Camila se llama. Camille se llama la esposa de Bill Cosby. Mae, ¿sabe el cuento? ¿Se escucha
muy loco, mae.
El chiste de Norm MacDonald sobre Bill Cosby?
¿No?
¿Qué dice un amigo, un compa? Dice, mae, para mí lo más grave de todo lo que hizo Bill Cosby fue su hipocresía. Yo creo que la hipocresía no fue lo más grave que hizo el mae, o sea, lo peor que hizo fueron los delitos sexuales, ¿no? Y después drogar a la gente y después planear. O sea, la hipocresía está como en la quinta página de todo lo malo que hizo el man. Hace más gracia en inglés, me doy cuenta.
Sí, me estaba esperando sí. Un punch.
Sí, sí, sí.
¿Pero de qué estamos hablando?
De Arthur Koestler. Entonces, el resumen. Arthur Koestler dice que en la ciencia, en las artes y en la comedia, lo que usted intenta es encontrar dos contextos heterogéneos con una dinámica interna homogénea en los dos lados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una dinámica que funciona en este contexto de manzanas, funciona igual en la de los clavos. Entonces, por ejemplo, en el de ¿qué es una mujer? Usted espera que diga, bueno, yo, madre, compañera, no sé qué. Pero el chavalo lo tira al lado de la explotación sexual, que también funciona. O sea, porque en efecto hay mujeres que se dedican o son explotadas por la prostitución. Entonces funciona en los dos contextos. Es lo mismo del... ¿cuál era? Es lo mismo de Jabba the Hutt.
My name is Optimus Prime.
My name is Optimus Prime. Que, dígame,
ahí aparece Ariel.
Sí. Se setea como, ¿cuál es su nombre? Bueno, me llamo Valeria, tengo 21 años. Pero y le ponen el micrófono a la otra.
Y responde a Optimus Prime.
Sí, pero dígame, es una voz muy gruesa, masculina, que tiene que ver con, que tiene que ver con Transformers. Que tiene que ver Transformers.
Que tiene que ver con la pregunta.
Con esta entrevista de muchachas. En apariencia nada. Pero digámosle, el hecho que diga My name is Optimus Prime, para efectos del chiste, con un cuerpo así, encaja como Transformer y como mujer de cuerpo.
Ok, gracias Pablo por esa explicación. ¿No era lo que yo estaba preguntando?
Claro que sí. Usted preguntó por qué hace gracia.
¿Por qué nos reímos de cosas indebidas?
Ah, no. No. Pero sí le respondí. Porque la risa es involuntaria, la risa es una reacción física. Y dígame, ¿qué la provoca en términos de cognitivo, de toda esa hablada que me eché? Ok, ¿qué esperaba que dijera?
¿Por qué me río de cosas inapropiadas?
Porque están bien estructuradas, porque están estructuradas como un chiste. Y un chiste es eso.
Pero ¿por qué, digamos, a mí ya no me dan gracia los chistes racistas?
Ok. Ninguno.
Tiene que ser muy bueno.
Es que mi punto, ok. A ver, mi punto, cuando uno se ríe de algo con lo que uno no está de acuerdo,
ajá,
no implica, sí, no, pero creí que es lo que había dicho, no implica que usted está de acuerdo con el fondo, sino que uno es vulnerable a la forma, o sea, el está estructurado tan bien y lo toma uno por sorpresa, porque es un chiste que uno reacciona de risa.
Le voy a dar un 70 en esa respuesta.
Bueno, di pasé.
Sí, pasó raspando. Amigos, ¿tenemos anuncios?
Mañana hay Open.
El sábado tenemos Tico, que se respeta en el muro. Mae, que es una especie de juegos dinámicas. Estamos Minor Pérez y yo. Y está Scarlett Fiore. Si quieren dos por uno. Mae, a los del Open le podemos dar entradas. Pero para ese podemos darle dos por uno. Así que si va, escriba ahí. Y dice que en Podcastiano le dio un 2x1 y le dan un 2x1. También todos los capítulos estamos al día en Spotify. ¿Quién está en Spotify? Podcastiano con Piqui Pablo está en Spotify. No el nuevo podcast de Pablo Montoya con Daniel Ugalde.
El cual no existe.
El cual, ¡ay! No lo busquen. No le den like.
Pero eso es lo que llaman un rumor infundado.
No,
es más, ni siquiera un rumor infundado. Fue una pregunta que le hicieron a usted, que usted hizo ahí alquimia y lo transformó en un rumor.
Qué paloma maldito, mae. Ahorita que estamos en el éxito, ya que nos quiere dejar. Pablo, ¿tenemos comentarios?
Sí, es cierto, llegamos a 1,000 suscriptores. No,
el mínimo esfuerzo.
Que pasaron como 6 meses para llegar a los 1,000 y 1,100 en una semana. No, muy agradecidos. Lograr juntos todo es posible.
Y nada más tenemos que esperar un mes para que nos aprueben.
Sí. Para.
No sé, mae, ese podcast me parece súper divertido. Y ahora que lo puedo escuchar en mi radio, en el carro, me parece súper más divertido todavía.
Ah, sí, el PIC ya subió los miles de capítulos que estaban pendientes.
Mae, pero tengo que hacerlo más rápido. Digamos, cada semana, porque eran demasiados, bueno, como unos 20, weón. Bueno.
Sí, se acumula.
Se acumula. Yo me dice, no, después ahí los voy subiendo. Dice, bueno, es demasiado.
Sí.
Mejor voy a subir uno a la semana. Digamos, los lunes subo los de la semana anterior. ¿Tenemos comentarios, Pablo?
Da chance.
No sé si qué tiempo llevamos. Dice que Pablo.
Minutos.
¿Qué?
30 minutos.
Chao, pescado, nos fuimos. Digo, más, que no quieren hablar ni ver qué más.